Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones en su nuevo horario. Así es, a partir de hoy y a partir de este 2023, porque yo no lo veía desde el año pasado, a partir de este 2023, este es el nuevo horario de Conclusiones. Son las 9 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos, 8 de la noche, hora de México. Así que lo estaré viendo si usted decide acompañarme, por supuesto, siempre a esta nueva hora de Conclusiones. Por supuesto, bienvenido, feliz 2023. Arrancamos, yo le digo que nosotros con el pie derecho, Latinoamérica no tanto. Latinoamérica arranca pues con muchos pies izquierdos. Y ojo, no estoy hablando de ideologías políticas, sino de situaciones que se presentan en diferentes países. De entrada, la agenda informativa el día de hoy nos dice, hay que hablar de Brasil, hay que hablar de lo que ocurrió en Brasil. Por supuesto, rechazado por derecha y por izquierda, aquí sí, tratándose de un presidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, también la izquierda latinoamericana está en contra completamente de lo ocurrido, la derecha también, y con justa razón. Ahora, hay muchas preguntas. Vamos a plantear el contexto. Mire, luego de los asaltos a las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasil, por golpistas, hay que llamarlos así, afines al expresidente Jair Bolsonaro, que no reconocen hasta ahora el triunfo del presidente Lula, el ministro de Justicia, que es Flavio Dino, aseguró que gracias a Dios el país camina hacia la absoluta normalización institucional a gran velocidad. Es lo que dice el ministro de Justicia. Las preguntas son, si en efecto será así, una absoluta normalización, cuando tal vez muchos bolsonaristas aún se encuentran insertados en las instituciones y en funciones, ¿se puede hablar de una absoluta normalización? Hay otra cosa que debemos tomar en cuenta. Hay una versión de que Lula da Silva sabía que los bolsonaristas radicales intentarían un golpe de Estado por sus propios medios. Según esta versión, es por eso que Lula viajó a una localidad, a las afueras de San Pablo. Y mientras que los mandos militares, pues dejaron que se consumara el asalto. ¿Por qué? Ellos dicen, ahora podemos descabezar a los golpistas sin mayores problemas. La pregunta es, ¿fue esta la estrategia correcta o se trata solo de una primera avanzada? O peor aún, ¿fue en realidad una estrategia o fue falta de preparación? Y mientras todo esto pasaba, el expresidente Jair Bolsonaro se encontraba en Orlando, Florida, aquí en Estados Unidos. Un viaje con el que, por supuesto, evitó traspasar el poder a Lula. Entonces, desde ahí, después de varias horas, de forma tibia, a través de Twitter, dijo que las manifestaciones pacíficas, conforme a la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla. Eso decía o leía el tuit de Bolsonaro. Sin embargo, muchos apuntan a una gran responsabilidad en el intento de golpe por parte del ultraderechista. Es decir, que él tiene una gran responsabilidad y culpa. La pregunta es, lejos de la opinión, en el ámbito de la justicia, apegado a derecho, ¿qué tan culpable en realidad podría ser Jair Bolsonaro por este intento de golpe? Esas son algunas de las preguntas de uno de los temas de esta noche, Brasil. Del otro tema hay que esperar. Ya empiezan a surgir las preguntas. Por supuesto, los tres amigos reunidos en México. Ahí están ya. y ya se empiezan a escuchar las peticiones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que contrastan para muchos con las declaraciones dadas en el pasado durante sus conferencias, sus mañaneras. La pregunta es, ¿lo que habla y lo que pide Andrés Manuel se lo merece de acuerdo a la relación que ha mantenido con el gobierno del presidente Biden? ¿Saldrá algo de aquí? ¿O será solamente una cumbre más en la que, como siempre, la diplomacia gana? Y tras bambalinas, ¿quién ganará? Son los dos temas de la noche. Vamos a iniciar con México. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluCumbreMX. El hashtag es ConcluCumbreMX. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluCumbreMX, para esta parte del programa. Es esta cumbre, la cumbre de líderes de América del Norte, o de los tres amigos, que reúne el día de hoy en la Ciudad de México y hasta el miércoles a los presidentes de Estados Unidos y México y al primer ministro de Canadá. Se espera que Joe Biden, Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador discutan los principales problemas de América del Norte. Son varios los temas, hay unos principales, ¿no? El tema de migración es el primero o uno de los primeros en la agenda. El tema de seguridad, el tema de narcotráfico enfocado concretamente a fentanilo. Economía, por supuesto, clima, entre otros, ¿no? Este, hay que decirlo, es el primer viaje al extranjero de Biden en 2023 y el primero de Trudeau a México desde 2017. Ya tenía un rato. Vamos con Rey Rodríguez. Él está en vivo allá en la Ciudad de México. Rey, si no estoy equivocado, me dices cómo va la agenda, pero creo que ya ahorita están en la cena, ¿no? Me da gusto saludarte, Rey. Te mando abrazo. Feliz 2023.
Igualmente para ti, Fernando, y por supuesto estrenando nuevo horario en este En Conclusiones. Bueno, lo has dicho muy bien, estamos ya prácticamente por terminar ya, porque se dé por terminado esta cena, pues celebrada justamente para el arranque de esta cumbre de los líderes de América del Norte, y que comenzó hoy, Fernando, a las 5 de la tarde con la llegada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aquí a Palacio Nacional. Ya había llegado el domingo, pero bueno, fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hoy vino aquí, ya en la tarde, a Palacio Nacional para comenzar una reunión bilateral con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fernando, lo que sabemos, bueno, es que hablaron, por supuesto, de dos temas fundamentales que sobre todo a Estados Unidos le preocupa mucho. Lo que tiene que ver con la migración, hay una presión, sobre todo migratoria, en la frontera. De hecho, está el ejemplo del propio Biden cuando llegó ayer al Paso, Texas, en una parada técnica antes de llegar aquí a México, justamente por el tema migratorio, preocupa a Estados Unidos. Y el otro es el tema de la seguridad, eso que tú bien decías, cómo combatir, frenar el tráfico de fentanilo que tanto preocupa a Estados Unidos y que, según cifras oficiales, hablan ya de 100,000 muertes por sobredosis y justamente a causa del fentanilo. Ha sido así el presidente Biden el que ha dicho, bueno, si estamos más seguros, por supuesto que vamos a trabajar mejor, en referencia justamente a esto, al narcotráfico y también, bueno, posteriormente con el tema migratorio, que hay que incentivar, impulsar una migración ordenada, segura y regular. Pero escuchemos, Fernando, parte de lo que dijeron a propósito de esto, porque en el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues el discurso más bien del presidente mexicano fue pues una mayor integración, pero una mayor integración que se extienda no solamente al bloque de América del Norte, sino que se extienda a todo el continente. a esos países, a ese pedazo de continente que es, a juicio del presidente, pues ha quedado olvidado. Escuchemos parte de los mensajes de los dos presidentes durante esta reunión bilateral.
Trabajaremos mejor juntos. México es un socio de verdad y cuando trabajamos en conjunto con valores comunes y respeto mutuo, no hay nada que no podamos hacer. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos profundizar más en esta relación, no solamente con México, sino con el hemisferio occidental. Esto incluye fortalecer nuestras cadenas de suministro para que seamos hasta más competitivos. Vamos a hablar también sobre nuestra seguridad compartida, incluida nuestra acción conjunta para abordar la plaga del fentanilo que ha matado a 100.000 estadounidenses hasta ahora y cómo podemos abordar la migración irregular, y creo que eso ya está muy bien encaminado.
Es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt, y comenzar con usted, porque no habría otro dirigente que pudiera llevar a cabo esta empresa. Comenzar con usted una etapa nueva.
Fernando, la cumbre de los tres amigos, como tú también lo mencionaste, pero se da también en el marco de, pues, de medios nubarrones, y tiene que ver con la preocupación de Estados Unidos y Canadá en el tema energético, por la política energética de México. Ya hay consultas sobre este tema. Van a abordar lo que tiene que ver lo relacionado con el tema energético en esta reunión mañana, el día clave, cuando estarán los tres presidentes. Eso por un lado. Está también el tema de las reglas de origen en el sector automotriz, las cuotas que tienen que ver las cuotas arancelarias con los productos lácteos, es en el caso de Canadá, y también, por supuesto, la preocupación esta de hace reciente de Estados Unidos por este decreto que prohíbe las importaciones de maíz transgénico a México, mayormente, por supuesto, vienen de Estados Unidos, y que también hay una amenaza de que si esto no se echa para atrás, pues iban a paneles de controversia. Todo esto, pues vamos a ver todos estos temas, abultada agenda que se va a discutir entre mañana y pasado en esta cumbre de los líderes de América del Norte. Fernando.
Lo dices muy bien, mi estimado Rey. Y fíjate, más que nubarrones, yo también le sumaría la palabra contradicciones, ¿no? Contradicciones cuando hemos visto la grave problemática que se ha presentado por las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y el reclamo que ha venido por parte de Justin Trudeau, que ha venido por parte del presidente Biden, o al menos de sus gobiernos, sobre las reglas que se estarían incumpliendo. ¿Y por qué digo contradictorio? Cuando López Obrador dice integración justa y fraterna, y uno ve lo que ocurre con el tratado, dice, bueno, es que primero pues habría que ponerse de acuerdo en que las reglas se tengan que respetar. En fin, me parece que hoy no vimos que cobrara relevancia el tema del tratado comercial, sí por encima otros temas que ya mencionabas tú, pero creo que de fondo y tras bambalina tal vez ese sea el tema más importante, mi estimado Rey, porque es donde hay conflicto, donde hay controversia, donde hay enfrentamiento. No sé si sea diplomático lo que estamos viendo, pero ese es el meollo del asunto. Hay mucha plata. Te mando un abrazo, mi querido
aunque
Rey.
Aunque también, Fernando, el tema político también, recuerda, no podemos dejar de lado de esto, y el presidente López Obrador ha dicho que hablará con los dos mandatarios sobre lo que él llama política regional. ¿Y qué quiere decir esto? Pues es replantearse la narrativa de Estados Unidos hacia las Américas, y esto es, por ejemplo, sanciones comerciales, bloqueos, sí, que han venido aplicando a lo largo de los años. Hemos visto las posiciones de México adoptadas con gobiernos de izquierda en la región, y que por supuesto no ha caído muy bien del otro lado de la frontera. Así que bueno, esto también seguramente va a estar sobre la mesa, Fernando.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y de ahí también las contradicciones. Pero bueno, vamos a ver. Te mando un abrazo fuerte, mi rey. De nueva cuenta, feliz 2023.
Igualmente para ti, te mando dos. Un abrazo.
Gracias. Gracias. Vamos con mi invitado. Le doy la bienvenida a Miguel Ruiz Cabañas. Miguel Ruiz Cabañas es ex embajador de México en Japón e Italia. Además es profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, mi alma mater. ¿Cómo está, Miguel? Gracias por acompañarme. Bienvenido.
Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación.
Un gusto que nos acompañe. A ver, de entrada, tenemos que entender que lo que estamos viendo, ex embajador, no es necesariamente lo que realmente se está hablando en caliente tras bambalinas, ¿no? Es decir, estas reuniones tienen, y usted me dice, estoy equivocado, tienen un frente, pues para los medios, para el ámbito público, pero hay otras cosas que se hablan a puerta cerrada que no creo que sean las mismas que estamos escuchando, ¿no?
Bueno, eso es normal, ¿no? Sí, se tiene que dar una información, un marco de comunicación a la opinión pública, a los medios, sobre cuáles son los temas que se van a tratar, las posiciones de los diferentes líderes y los objetivos que se persiguen con la celebración de la reunión. Claro, no pueden entrar a los detalles y no se puede pues realmente apreciar lo que a veces ya en la reunión cerrada se negocia y si hay, digamos, concesiones de una parte o de la otra. Eso naturalmente, pues la diplomacia es así, hay una parte pública y hay una parte que es privada. Y creo yo que las dos contribuyen mucho al resultado de la reunión. Porque si públicamente pues hay buenos mensajes, hay mensajes de concordia, de objetivos comunes, pues también eso permea hacia las reuniones privadas. Ahora, la agenda para esta reunión es muy compleja. Ya escuchamos al presidente López Obrador, al presidente Biden y al primer ministro Justin Trudeau, que ha hecho desde antes de salir de Canadá, pues muy clara su preocupación con los temas energéticos. Entonces, obviamente en las reuniones privadas, pues se tienen que aclarar más las posiciones y ver hacia dónde van a llegar. Y eso se recoge en los comunicados finales.
Y aquí es donde quería, claro, y aquí es donde quería entrar en un terreno que me gustaría que lo calificara usted. Habla de los mensajes tienen que ser claros, ¿no? Y se está planteando un mensaje muy claro por parte de Andrés Manuel López Obrador, queriendo de nueva cuenta figurar como un líder de la región. Un líder de la región que hoy por hoy, con lo que le ha dicho a Biden precisamente en esto del desdén, debe terminar el desdén hacia Latinoamérica, y una nueva época, una nueva etapa, una integración justa, fraterna, se vuelve sumamente difícil escuchar a Andrés Manuel López Obrador pedir esto cuando hay enfrentamientos tan graves, no solamente con el gobierno estadounidense, sino con la comunidad internacional en el ámbito democrático de países como Nicaragua, de países como Cuba, de países como Venezuela. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador arriesga un capital tan importante con los dos gigantes de América del Norte, Estados Unidos, Canadá, abogando por países que, sin duda alguna, están fuera completamente de la agenda del gobierno del presidente Biden? Y no solo eso, sino que se vuelven sumamente incómodos. ¿Por qué la insistencia de Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué quemar un capital político o una oportunidad política de este tamaño para México, abogando por otros países que no tienen cabida en la democracia latinoamericana y menos la estadounidense?
Bueno, yo creo que el presidente López Obrador es una persona que tiene pues convicciones desde hace mucho tiempo y las ha expresado e insiste en sus puntos de vista. Yo creo que pues sí es un poco, sorprendió un poco que en vez de que se dedicara a hablar de la región de América del Norte, finalmente es una cumbre de los tres líderes de América del Norte, el presidente optara por hablar, digamos, a hacer una defensa de América Latina, en la cual pide que sea sin exclusiones. Eso obviamente pues no lo puede aceptar Estados Unidos, porque, como Fernando, usted dice, pues Estados Unidos no puede tener una relación igual que tiene con países, democracias comprobadas, como podemos ser Brasil o Colombia o México o Chile, con países que son abiertamente dictaduras. Pero es una convicción que tiene el presidente López Obrador y decide insistir en eso. Creo que aquí hay un tema, recogería más allá de la relación de estos tres países que son abiertamente dictaduras, creo que hay que recoger algo, que es esta idea de volteen a ver América Latina, Estados Unidos, volteen a ver América Latina. América Latina ofrece muchísimas oportunidades. A mí me llama la atención porque, pues, seguramente se recuerda, esta fue una propuesta original del presidente Clinton en los años 90 y hasta principios de los 2000, incluso con el presidente Bush, donde se hablaba de crear una zona de libre comercio de las Américas. ¿Y quiénes fueron los que rechazaron esa libre zona de libre comercio de las Américas? Fue los gobiernos de izquierda de esa época. Lula, Chávez, Kirchner dijeron que de ninguna manera podían aceptar una zona de libre comercio de las Américas. Ahora el presidente López Obrador de alguna manera recoge esa propuesta de integración comercial, económica, de todo el continente. Pero él lo pide sin exclusiones, lo cual es muy complicado crear una comunidad como la comunidad europea, cosa que él ha puesto de ejemplo en otros momentos, si no hay valores comunes como democracia, Estado de Derecho, sí, respeto a los derechos humanos.
Completamente de acuerdo, ex embajador, pues, Ruiz Cabañas. Voy a marcar pausa, regreso y continuamos con esta importantísima charla y el análisis del ex embajador de México en Japón e Italia, Miguel Ruiz Cabañas. Ya vengo. Continúo con Miguel Ruiz Cabañas, ex embajador de México en Japón e Italia y profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey. Aquí otro de los temas importantes, y se lo quiero preguntar, es la duda de todo el mundo, es el Vox Populi en México, y quiero su punto. Tema de narcotráfico, principalmente para Joe Biden, para su gobierno, fentanilo, ¿no? Y vamos directamente a la detención de Ovidio Guzmán. Vamos a decir, ¿es coincidencia? ¿O no lo es? Ex embajador, el tiempo es perfecto. Vimos una detención de Ovidio y una liberación. Eso está ahí en la historia y está en el registro histórico. Y de pronto vemos una detención de Ovidio que costó, y que costó vidas de militares, y que costó que Culiacán estuviera en estado de sitio, en llamas, la gente encerrada. Bueno, no lo tengo que decir, usted lo sabe muy bien. Ahora le pregunto,
sí, claro.
Esto fue una casualidad, ex embajador. Hay quienes dicen, esto no es casualidad. ¿Cómo lo interpreta usted? Dígame, ¿cómo lo ve?
Mire, yo creo sinceramente que sí había el objetivo de volver a detener a esta persona, pero también creo que la cercanía de la cumbre pudo haber sido un factor que aceleró las pesquisas y en definitiva, pues, la estrategia para su detención. El caso de esta persona, pues, se había vuelto un símbolo de alguna manera de la no cumplimiento de la ley para México, para el Estado mexicano, para las agencias de seguridad, y yo pienso que ya era una situación muy difícil de sostener. No es el único, ni probablemente tampoco sea el más importante de esa organización criminal. Hay muchos otros, hay otras organizaciones criminales, pero también hay que decirlo, sale menos en los medios, pero en los últimos meses se han hecho detenciones importantes de otros personajes, de otros importantes carteles o organizaciones criminales que, digamos, han recibido menos atención, pero han sido también muy significativos. Entonces, yo por eso lo pongo en ese panorama de estar haciendo detenciones quirúrgicas en algunos casos, en otros no tan quirúrgicas, como fue el caso del señor Ovidio. Pero sí creo que la cumbre, definitivamente, la cercanía, pues aceleró las pesquisas o la concentración en esta persona. Y por lo que había pasado en 2019, naturalmente, pues causa una enorme, enorme atención de los medios de los dos países y yo diría a nivel internacional, ¿no?
Sí, es un ángulo muy interesante que toca el ex embajador Ruiz Cabañas, porque es cierto. Si se buscaba repercusión mediática, el de Ovidio era el que más repercusión iba a tener. Por el antecedente que ya mencionaba el ex embajador de 2019 en la detención-liberación. Ex embajador Ruiz Cabañas, me tengo que ir, tengo que atender el tema de Brasil. Me gustaría continuar hablando con usted, pero vamos a darle un poquito de tiempo después de la cena, ¿no? En los próximos días a ver qué más sale para que lo platiquemos.
Exacto, a ver qué
sale. Le agradezco, le mando abrazo y le deseo un feliz 2023.
Igualmente para usted. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. El ex embajador de México en Japón e Italia, Miguel Ruiz Cabañas, quien me acompañó. Voy a continuar con información, pero antes de irme a Brasil, le tengo esto. Y esto que le tengo es Perú, porque la violencia no cesa en Perú. Al menos 12 personas murieron, más de 30 resultaron heridas este lunes en más manifestaciones, esta vez en Puno. Es el balance más trágico, hay que decirlo, para un solo día desde que se iniciaron las protestas por la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre. La Defensoría del Pueblo informó en un comunicado que hasta el momento al menos 41 personas han perdido la vida durante las manifestaciones. Más temprano, por cierto, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se refirió a la situación en Puno. Indicó que también tenía reportes de policías heridos y dijo que no estaba claro lo que querían los residentes de la zona. Escúchela.
Hermanos de Puno, hermanos donde todavía se están levantando, ¿en protesta de qué? No se está entendiendo claro qué están pidiendo. Ya les he explicado que los cuatro puntos políticos no están en mis manos. Lo único que estaba en mi mano era el adelanto de elecciones y ya lo propusimos y hasta ahí, en el Congreso para una segunda votación. Pero después lo que están ustedes pidiendo es pretexto para seguir generando el caos en las ciudades.
Por otro lado, ahí mismo en Perú se prohibió el ingreso al país al expresidente Evo Morales y a otros 8 ciudadanos bolivianos. Así lo informó el Ministerio del Interior en un comunicado en el que se lee, abro comillas, en los últimos tiempos se ha identificado a ciudadanos extranjeros de nacionalidad boliviana que ingresaron al país para efectuar actividades de índole proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú, cierro comillas. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, acusó a Morales de una activa participación política en el sur del país. Escúchalo.
El gobierno tomó una decisión a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones respecto al señor Evo Morales y de alguno de sus connacionales que tenía una activa participación política en el sur del país, aplicando estrictamente la ley de migraciones. La superintendencia ha decidido decretar el impedimento de ingreso al Perú del señor Evo Morales y de varios de sus partidarios por afectar directamente las normas de Perú, concretamente el artículo 48 de esta ley, que establece que no ingresan al Perú aquellas personas que amenazan o soliviantan el orden interno.
Y bueno, por supuesto, Evo Morales reaccionó inmediatamente en una serie de tweets asegurando que los conflictos en Perú no se resolverán con expulsiones, prohibiciones ni represiones. Y se refirió directamente a la presidenta asegurando que, lo voy a citar, abro comillas, lamento mucho cómo la hermana Dina Boluarte, que antes defendía nuestro proceso de integración con dignidad, solidaridad y hermandad, ahora nos ataca para distraer y esquivar la responsabilidad sobre las graves violaciones de derechos humanos de nuestros hermanos peruanos. Cierro comillas. La pregunta es para Evo Morales. ¿Y usted qué? ¿Es de la CIDH? Hago una pausa, regreso. El ataque contra la democracia brasileña. Le adelanto que una diputada electa ya presentó una solicitud a la Cancillería para que inicie los trámites de extradición. ¿De quién? Del que está aquí en Miami, aquí en la Florida. Está en el hospital, por cierto, ¿eh? Del expresidente Jair Bolsonaro. Ya regreso. La policía de Brasil encontró 5 granadas de mano en los edificios gubernamentales después de los ataques, 3 en la Corte Suprema y 2 en el Congreso. Hasta ahora hay unos 1,500 detenidos. Vámonos inmediatamente hasta Brasilia. Ahí está Marcos Moreno con más información. Marcos, buenas noches. Feliz 2023. Adelante, te escucho con atención.
Buenas noches, y no solo se trata de esos detenidos que tienen una implicación directa, sino también quiénes fueron los incentivadores y también los financiadores. Lula da Silva ha dicho que se va a identificar a estas personas y se les va a castigar. En ese sentido también todas las miradas apuntan a Jair Bolsonaro, quien por cierto está ingresado en Estados Unidos. La diputada Erika Hilton ha pedido la extradición de Jair Bolsonaro porque dice que tiene que venir al país para responder al efecto de los graves sucesos que han sucedido aquí, que han acontecido en Brasil. Pues al final de la tarde, durante todo el día, Lula da Silva ha mantenido reuniones con el resto de los poderes, el poder legislativo y el poder judicial, y finalmente con los gobernadores. A última hora, como decía, han salido todas las personas, todas estas representantes políticos del Palacio de Planalto, han bajado la rampa y se han dirigido al Tribunal Supremo en una señal de unión por la democracia y en rechazo de estos atentados, de estos ataques golpistas. Ha dicho Lula da Silva que la única reivindicación que tienen estos manifestantes es el golpe y no va a haber golpe. Ya también se han deshecho las manifestaciones, los campamentos bolsonaristas que se extendían en diferentes ciudades a lo largo de Brasil alrededor de los ejércitos. Esto ha sido por orden del Tribunal Supremo. Y también en varias ciudades de Brasil se han organizado manifestaciones por la democracia y contra estos terribles actos que vimos ayer de estos atacantes golpistas que rompían el estrecho cordón policial y se hacían en pocas horas con el control de los edificios de los grandes poderes de Brasil: el Palacio de Planalto, la sede del gobierno, el Palacio del Congreso y el Tribunal Supremo.
Y lo vimos ocurrir desgraciadamente, y digo desgraciadamente, en la comparación que muchos hacen con lo ocurrido aquí precisamente en Estados Unidos en el final del mandato de Donald Trump. Además, la comparación que siempre se ha hecho en la forma de gobernar y declarar por parte de ambos. Marcos, vamos a estar pendiente de cualquier nuevo desarrollo y te doy por el momento buenas noches. Espero que no tengamos que regresar de último momento contigo porque sería alguna noticia en desarrollo. Ojalá todo se calme ya. Marcos Moreno, gracias, Marcos.
Gracias a usted.
Es Marcos Moreno en vivo desde Brasilia. Voy a hacer pausa, regreso. Me acompaña Pedro Abramovay, es analista, director para América Latina y el Caribe de la ONG Open Society. Vamos a regresar con él para profundizar más en esto. Porque no está fácil, no está fácil empezar así su mandato. Ya regreso. Ahora le doy la bienvenida a mi invitado, es Pedro Abramovay, director para América Latina y el Caribe de la ONG Open Society. Pedro, bienvenido de nueva cuenta, gracias, feliz 2023.
Feliz 2023, un placer estar acá.
Un placer siempre que nos acompañes, Pedro. A ver, de entrada quiero preguntártelo, lejos de las opiniones, ¿no? Y es algo que planteaba al inicio del programa. Lejos de las opiniones, en el ámbito del derecho, en el ámbito legal, apegado a derecho, ¿qué tan culpable en realidad puede ser Jair Bolsonaro por el intento de golpe? Te lo pregunto porque tenemos el referente histórico de lo ocurrido aquí en los Estados Unidos y Donald Trump. Y ha sido sumamente complejo y difícil llevar la responsabilidad directamente y ponerle los ganchos, como decimos coloquialmente, a Donald Trump. Y este es el espejo con Jair Bolsonaro. Entonces, desde tu perspectiva, apegado a derecho, lejos de la opinión, en el ámbito legal, ¿qué tan responsable podría ser encontrado Jair Bolsonaro por este intento de golpe?
Claro, estoy totalmente de acuerdo que, o sea, hay que hacer una diferencia entre la responsabilidad política, que es total, de Jair Bolsonaro en ese caso. O sea, ha incentivado los manifestantes a contestar las elecciones, no ha reconocido el resultado de las elecciones, ha recibido esos mismos manifestantes en la residencia presidencial después de las elecciones. O sea, políticamente no hay duda de su responsabilidad. La responsabilidad legal, criminal, se hay que investigar, ¿no? Y por eso que hay que producir la investigación que vamos a tener en el Parlamento, en la Suprema Corte. O sea, ¿cuál es el vínculo entre la familia Bolsonaro y la financiación de esos grupos? No solamente de los grupos directamente, los buses que llegaron ahí, pero la estructura de desinformación de las redes sociales que están siempre alimentando esas ideas de ataques a la democracia, y que hay vínculos directos con la campaña de Jair Bolsonaro, con los apoyadores y con su familia directamente. Entonces yo creo que la investigación que empieza ahora, a partir de la Suprema Corte, a partir de la investigación parlamentaria que se van a hacer, de la Policía Federal, puede llegar directamente a esos miembros y a los grupos de financiación que generaron ese grupo. Porque hay que diferenciar, o sea, Bolsonaro y Trump también, ¿no? Son muy conocidos por declaraciones que pueden ser, tener doble sentido, ¿no? Y que los apoyadores comprenden de una manera, pero uno puede decir, no, pero no fue eso exactamente lo que quiso decir. Y el derecho tiene que estar listo para eso también, porque hay responsabilidad en esos mensajes de doble sentido directa en la consecuencia de lo que pasó. Y por eso yo creo que hay esas investigaciones, van poder llegar a ese vínculo entre Bolsonaro y su familia y los actos de domingo.
Qué interesante lo que dice Pedro Abramovay y cómo lo dice, ¿no? El derecho tiene que estar listo para eso. Y es que creo que el derecho tomó por sorpresa, el derecho estadounidense, la situación tomó por asalto al derecho estadounidense para llegar a eso. Pero Brasil, no sé, te lo pregunto, ¿está el derecho listo para esto que es inédito? ¿Está el derecho brasileño listo para poder llegar a esa responsabilidad de Bolsonaro, o también los ha tomado por sorpresa?
No, claro que es complejo y hay dificultades muy concretas, pero yo creo que sí, en Brasil la Suprema Corte ha tenido un rol activo de bloqueo a los atentos de Bolsonaro autoritarios en su gestión como presidente. Ya realmente, si no vimos realmente una escalada autoritaria más grave en Brasil, ha sido porque la Suprema Corte ha podido interpretar el derecho en favor de la democracia. Lo que yo creo que en Estados Unidos, que tiene instituciones más consolidadas, y por tanto yo creo que puede tomar más tiempo para comprender las revoluciones necesarias para lidiar con los problemas contemporáneos. Por ejemplo, el hecho que el Attorney General en Estados Unidos no cumplía su rol No hubo ninguna otra posibilidad de hacer con que los checks and balances pudieran funcionar plenamente en Estados Unidos en ese periodo. Creo que en Brasil la Suprema Corte jugó un rol distinto y más activo en Brasil, que sin duda cuando uno entra en esos roles hay riesgos también, ¿no? De excesos y todo, pero yo creo que fue fundamental para que Brasil no se volviera en una dictadura teniendo una persona tan autoritaria, o sea, con un pasado, una historia, un vínculo con el autoritarismo como Jair Bolsonaro como presidente. Entonces yo creo que a partir de ahora sí hay condiciones claro. Y hay que repensar, ¿no? Esas instituciones del Ejecutivo, de la Fiscalía y de la Suprema Corte, porque los grupos criminales que se ponen ahí para atacar a la democracia a partir de redes sofisticadas de desinformación tiene un efecto brutal y no se puede pensar en atacarlos con las mismas herramientas que atacábamos simplemente, o sea, grupos antidemocráticos de hace un siglo.
Claro que no, por supuesto que no. Sería primitivo pensar que se puede combatir con lo mismo que se hacía hace, no me voy muy lejos, hace 10 años, ¿eh? Pedro, me queda un minuto. Quiero preguntarte esto. ¿Qué tan real es esta doble petición? Por un lado, aquí en Estados Unidos diciendo, expulsen a Bolsonaro, saquen a Bolsonaro de Estados Unidos. Y por el otro lado, pidiendo una extradición desde Brasil. ¿Qué tan factible ves tú esto por cualquiera de los dos lados?
Yo creo que, o sea, hay una persona, o sea, un líder político que está generando instabilidad en un país aliado de Estados Unidos, que es Brasil. Entonces, yo no sé cuál es la categoría del visado de Bolsonaro en Brasil, porque entró como presidente. Entonces, no sé si es el caso de una extradición, ¿no? O sea, porque no hay el juicio, no está. Extradición es un proceso complejo. Pero de saber si Estados Unidos quiere mantener en su país un ciudadano que está generando intentos de golpe de Estado en un país aliado, eso es algo para que el país, yo creo que es algo para consideración de las autoridades norteamericanas.
Claro. Y que me tengo que ir. Y que puede tener un costo político altísimo para Estados Unidos, ¿no? Que eso también hay que decirlo, puede tener un costo altísimo para los Estados Unidos, como lo estaba teniendo en su momento para los países democráticos, México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando intentaba darle asilo a Pedro Castillo. Es muy, muy comparable. Pedro, es un gusto siempre tenerte en el programa. Es muy desagradable tener tan poco tiempo, pero bueno, siempre es un placer, se te disfruta mucho y te lo agradezco.
Muchas gracias, un placer estar acá.
Gracias a ti, Pedro Abramovay, director para América Latina y el Caribe de la ONG Open Society. Soy Fernando del Rincón, le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio, y nos ve nuevo año en nuevo horario, acuérdese, nuevo horario. También Carmen Aristegui, que está en nuevo horario y viene a continuación desde el Zócalo, por cierto, en la Ciudad de México. Así que lo dejo con Carmen y yo le digo buenas noches, gracias.